En Lanús construimos futuro. Relanzamos el portal de empleo. Más de 25.000 vecinos ya se registraron y participan de cursos de formación y talleres con salida laboral. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Mundo Imperfecto. Camilo Cañachi.
Dan ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios, te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará. Desprisa el tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas, nunca habrá un momento perfecto. No apagues esa luz prendida ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto.
Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buen viernes para todos, viernes 15 de julio, que tiene la particularidad de ser el aniversario del Día de la Igualdad. El 15 de julio de 2010 se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, por eso se celebra el Día de la Igualdad. Vale la pena de recordarlo. Un día desapacible, gris, triste, pero no, qué sé yo. Depende de cómo uno decida llevarlo también, ¿no? 16 la sensación térmica. Pero lo que no está frío es todo lo que tiene que ver con la economía. La inflación, que venía de 2 meses de leve desaceleración, volvió a pegar el salto y ya la interanual acumula un 64%, en lo que va del año 36,1% de inflación. Me gustaría algún día... Decir que no, por una cuestión horaria no puedo hacer el pase con Luis de Lía, pero me gustaría que nos explique ese cálculo donde terminaba todo en deflación dentro de 6 meses. Se ve que hubo un error de cálculo o algo por ahí. Al margen de esto, los mercados parecen no estar tomando las señales que busca dar Batakis para tranquilizarlos. O no estaría siendo Batakis la persona ideal para los mercados. Eso lo vamos a estar conversando en un rato. Siguen endureciendo los cepos. Los cepos que niega la portavoz Gabriela Cerruti. Y en el medio, Aníbal Fernández volvió de Europa y nos dijo esto. A ver.
Aníbal, finalmente, ¿vos crees que Alberto tiene que pelear la reelección?
Sí.
¿Y lo votaría si
lo que Alberto ha hecho, lo que Alberto ha hecho por este país y las cosas que ha conseguido en absoluta situación negativa es mágica, con la pandemia, con la guerra, las soluciones de los niveles de obra pública, el desarrollo económico, la creación de pymes, los puestos de trabajo, la desocupación al 7%, lo que se ha hecho contra viento y marea, es bárbaro eso, y eso hay que debiera premiarse.
Se le olvidaron un par de cosas a Aníbal, ¿no? Se le olvidó que desde que asumió Alberto Fernández los alimentos aumentaron 212%. Se le olvidó que hubo más de 130.000 muertos por coronavirus pese a la cuarentena interminable. Se le olvidó la foto de Olivos, que ayer también fue su aniversario. ¿De verdad piensa que merece un premio? ¿Qué sé yo? Complicado. También, logró llevar el dólar blue a casi 290 pesos, según donde lo consigas, lo vas a encontrar un poquito menos, poquito más, en menos de un mes. ¿Cuánto? Y el tema del dólar blue se ha convertido en un nuevo eje de debate para la portavoz Cerruti, que ya no sé, ¿por qué no nos escribe un instructivo de cómo y qué podemos preguntar? A ver, ¿qué dijo esta vez?
Respecto al dólar blue, que también hay varias preguntas, dice, ¿por qué un mercado tan pequeño como el dólar blue puede causar tanto daño?
Mira, el dólar blue es un mercado muy pequeño, estamos hablando de un mercado de 3 millones de dólares en un mercado de 1.000 millones de dólares, que es el mercado del dólar oficial, digamos, del que de verdad incide en la formación de precios porque hay productos importados, de verdad incide en la producción porque hay insumos para la industria que hay que importar. Pero ¿qué pasa con el dólar blue, que es el dólar ilegal, que es el dólar? Yo preguntaba el otro día, ¿es legal que todos los medios publiquen permanentemente el precio de algo que es ilegal? Es como si yo te dijera, bueno, a ver, el diario te va a publicar, si compras un repuesto de auto normal, vale tanto. Ahora, si lo compras trucho o lo compras contrabandeado, vale tanto. Pero eso está bien, que eso se publique de esa manera.
Bueno, lo que debería estar penado por ley a esta altura es la pelotudez. Sin embargo, seguirá impune mientras Cerruti siga al frente de ese cargo inventado que le hicieron para que pobre no deje de mamar la teta del Estado. Habría que preguntarle también si está mal informar que los bonos argentinos valen menos que los de Sri Lanka, que está en una crisis sin precedentes, que el riesgo país está por encima desde los países que están en guerra. En fin, día a día se supera la portavoz. Sin embargo, dentro del séquito de periodistas afines, están tratando de digerir la situación y van empezando a ponerse el chip del ajuste. Si no, mira lo que pasó con Julia Mengolini y Iván Jagroski.
Porque ella, supongo que por más que hoy tenga que ajustar o ordenar las cuentas...
No tengamos miedo a las palabras.
Por la trayectoria.
Claudio, tenemos un televín, algo, porque la verdad que es muy impactante cómo se le atraganta la palabra ajuste a Mengolini. Se le atragantó la palabra ajuste, se le atragantó la pauta. Bueno, vaya uno a saber. Ya fue también tema de discusión hace algún tiempo atrás la jugosa pauta que sostiene a su Futurock. En fin, así las cosas. Con el día gris cuesta pensar en positivo, pero le voy a hacer caso a Claudio. Vamos a ir también a una canción, algo que nos despeje, y ya encararemos lo que viene en este mundo imperfecto de hoy. Bueno, volvimos. Y como les prometí, vamos a profundizar en toda la situación económica con alguien que sabe, porque conmigo es inviable. Vamos a hablar con el economista Martín Siracusa. Martín, buen día, ¿cómo te va? Camilo Cagnacci te saluda.
Hola, buen día, Camilo, ¿cómo estás?
Bien.
Buen día.
Bueno, queriendo saber dónde estamos parados a dos semanas casi de que llegue Silvina Batakis al Ministerio de Economía.
Bueno, ¿se me escucha bien?
Sí,
porque
sí.
Ahí... Ah, perfecto. Sí, bueno, a ver, hubo una conferencia de prensa de Silvina Batakis en donde dijo todo y no dijo nada, es decir, dio una pista de continuación de ciertas políticas que en realidad no está claro cuáles son, porque básicamente la única información que tiene la gente que tenemos los argentinos sobre lo que este gobierno quiere hacer, más allá de lo que uno puede imaginar, pero la información concreta, tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un conjunto de metas que no están cumpliendo. Por más que Guzmán se haya ido diciendo, bueno, cumplí, cumplí, pero son todos como truquitos contables para cumplir el mes pasado, pero ya todos sabemos que en el futuro no van a poder cumplir, porque es muy difícil que puedan cumplir con la meta de la tasa de interés de positiva cuando tenés una inflación del 80%. Hoy
sí.
Sabemos que la inflación va a llegar casi al 90% acá a fin de año. Es decir, cuando vos ya tenés una meta que no podés cumplir, otra es la devaluación. La ministra dijo, no vamos a devaluar, pero una meta es justamente que no se atrase el tipo de cambio, o sea que deberían devaluar el oficial como venían haciendo, pero un poquito más rápido. Meta de reservas del Banco Central, que hoy están las reservas netas en negativo. Es decir, que hay una serie de indicadores que ellos cumplieron hacia el pasado, digamos, algunas cosas con trucos contables, pero hacia el futuro no las van a poder seguir cumpliendo. Entonces, lo que le faltó decir a Batakis es cómo va a ser para disciplinar al Estado. Ella planteó una modificación en la ley de administración financiera, pero cómo va a ser para meterse en la caja de las empresas públicas que hoy maneja la Cámpora. Es decir, el déficit más fuerte que tiene el Estado está en las empresas públicas, en ARSA, que es la empresa pública de energía, Aerolíneas Argentinas, CAMMESA, o sea, si ellos, y sin contar ANSES, PAMI, no son empresas, pero digamos, está fuera de lo que es la administración del gobierno normal, del día a día de los ministerios. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? ¿De qué manera? Y si va a tener aval político. Son esas dos preguntas que todavía hoy no hay respuesta.
Y ahora, ¿qué opinás de este endurecimiento del cepo al dólar para turistas? Y bueno, esto es este tipo de torniquetes que empezaron a implementar, sí. Que parecen... Yo digo, van a apretar tanto que un día nos vamos a poner azules los que todavía tenemos capacidad de pago y nos van a matar, ¿no?
Me diste en el clavo con la idea del torniquete. Mira, me hiciste acordar, ¿viste en las películas de soldados que cuando se ponen el torniquete gritan porque duele un montón? Porque y vos decís, bueno, pero yo no me imaginaba que dolía tanto, decís, no, bueno, pero es así. El cepo pasó a ser una especie de torniquete. Y la verdad es que no es, en este caso, el torniquete es eficiente, pero el cepo no es eficiente. Y te cuento un ejemplo muy simple. Cuando cancelaron las cuotas, cuando prohibieron a los bancos, porque lo correcto es decir, el gobierno se metió en el control de los bancos y les prohibió darle cuotas a los viajes que hacía la gente al exterior. Porque la verdad es que no es que las estaba financiando el gobierno esas cuotas, las estaban financiando los bancos privados. Pero dijo, bueno, está prohibido ahora. Y vos decís, bueno, la gente debe haber comprado menos, debe haber viajado menos. Pero no fue así. Antes de esas cuotas, se iban al exterior en dólares, se iban 176 millones de dólares por mes. Sí. Qué poquito, porque no llega a ser un 10% de la salida de dólares que tiene el país, que la mayoría son importaciones, ¿no? Pero ponele que a ellos les importa mucho ese tema. Eso hoy es de 300, 400 millones de dólares. O sea que ellos pusieron las restricciones y subió. Porque cuando vos al mercado lo que le decís es, mirá, ahora no tenés cuotas, ¿y qué hace la gente en un contexto inflacionario que no puede ahorrar, que no sabe si viene otra pandemia, que cada tanto te amenazan que te vuelven a encerrar en tu casa? Dice, saca el pasaje, me voy mañana. Entonces lo que generan es siempre un efecto contrario, porque generan incertidumbre. Es lo que le pasa con el campo. Dicen, bueno, vamos a aumentar retenciones. Y el campo entonces dice, bueno, no liquido nada. ya está. No liquido, bajó la producción. O lo mismo pasó con es increíble, porque el único país del mundo, no lo sé, no es un dato, pero debe ser uno de los pocos países del mundo, si es que pasó en otro lado, que aumentaron los precios internacionales de lo que exporta y bajaron las exportaciones en cantidad, somos nosotros.
Bueno,
y eso tiene que ver con este torniquete.
Y digamos, muchos sostienen que el mejor momento económico del gobierno de Alberto Fernández ya pasó. ¿Qué es lo que tenemos que esperar de acá en adelante, con ya el próximo mes, sabiendo que la inflación va a ser todavía más alta de lo que fue este mes?
Mira, me traes muchas imágenes vos. Me hiciste acordar a cuando me tiré en paracaídas. Viste que vos decís, bueno, el mejor momento ya pasó, viste, y en realidad yo no lo viví ese momento, es como una caída libre.
Claro.
Creo que es como el peor momento siempre va a llegar mañana. Eso, tengo un amigo que es economista y siempre dice que Argentina es ese país que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina siempre. Y la realidad es que hoy hay un problema que tiene que ver con la percepción en el bolsillo de la gente, de los ciudadanos, que es que las estadísticas económicas y, creo yo, muchos, o el discurso del gobierno, no tiene nada que ver con lo que le está pasando a la gente. Es como, hay un problema ahí que hay que ver, que tiene que ver con la sensibilidad social. Hablan mucho de sensibilidad social, pero no la tienen. La clase media hoy está realmente desestoqueándose de sus ahorros, porque hay un aumento en el consumo, es verdad, pero el aumento en el consumo no responde a un aumento en los ingresos de la población. No es que la gente está mejor y gasta más, está gastando porque lo que tenía ahorrado se le está licuando. Entonces el aumento que se ve en el consumo es gente que va y se prefiere comprar un televisor o una heladera, aunque por ahí no lo necesita del todo, porque no puede ahorrar. Y ese es el problema de lo que está pasando, que no hay conciencia de lo que está sufriendo la clase media, por ejemplo.
¿Y cuál sería, no la solución, pero cómo se podría empezar a hacer más atenuar, cómo se podría atenuar este sufrimiento, esta agonía como permanente que vive la clase media? Va, los sectores bajos. Mira, también, pero la clase media es como la que paga siempre, ¿no?
Los sectores bajos también, por supuesto que las personas más desfavorecidas la pasan peor en las crisis, eso es así, pero lo que pasa es que han incrementado mucho transferencias de dinero. Y igual la inflación se fue comiendo todo eso.
Sí.
Pero el problema lo tenés cuando alguien renuncia, bueno, viste, la clase media renuncia a su forma de vida. Eso no le pasa a las clases más bajas. Es decir, cuando vos dejás de mudarte solo, tu hijo deja de mudarse solo porque no puede. Entonces ya cambia la estructura familiar. Y eso le pasa a la clase media, por eso sufre más las crisis permanentes, porque por ahí te aguantás una crisis de un año, pero Argentina no crece hace 12 años. Entonces ahí hay otro problema. Yo creo que el Estado es un tercio de la economía argentina, es un actor de la economía argentina. Hay que comprender que la función del Estado es dar seguridad, tranquilidad, seguridad jurídica, pero no es estar en tu casa mirándote todo el día. Entonces lo que no puede pasar es que un tercio, un actor que pesa un tercio de la economía, esté desordenado y hace 100 años que el Estado argentino gasta más de lo que recauda. Ese déficit es el causante de todos los males. Sí. Porque eso es lo que te genera inflación, es lo que te genera los altos en el dólar, es lo que genera que no podemos ahorrar. Es ese déficit. Hay un agujero negro en el medio de la economía.
Sin embargo,
y eso es lo que hay que resolver.
Ahora, tenés una parte importante del oficialismo cascoteando a Batakis para que dé el salario básico universal, también impulsando la nueva moratoria previsional, todas cosas que demandan más dinero que no tenemos, entonces se traduce en emisión automática. ¿Qué pensás de eso?
Sí, además, no, que es terrible, porque además son aumentos. La moratoria, que entre paréntesis no es una moratoria porque permite comprar años que no trabajaste. O sea, las moratorias lo que hacen es darte años que vos trabajaste, pero que no aportaste por algún motivo. O sea, la empresa no aportó, se perdió la documentación, cualquier motivo. Pero acá en este caso es comprar años como que vos trabajaste cuando no trabajaste, o sea, no aportaste nada al sistema, es peor que una moratoria. Y son gastos continuos de acá para siempre. Porque una vez que entran 1.500.000 personas al sistema de ANSES a cobrar una jubilación, que se puede resolver perfectamente con la pensión universal para el adulto mayor, porque es incluso la misma cantidad de plata. Esta nueva moratoria y la PUAM va a ser la misma plata, el 80% de la mínima, eso no cambia. Entonces es constantemente un aumento de los gastos, pero de continuo, es decir, de acá a 10 años esto va a ser pesadísimo. Y eso es lo que yo creo, y el salario universal, ni hablar, en esta interna con los movimientos sociales, el salario universal es primero que no es universal. Primero, no es universal, porque vos no vas millones. A ganar un peso.
Sí, es 7 millones de personas.
Para los votantes de Cristina, claro. Entonces ahí ya hay un problema. Y segundo, que es impagable. Entonces son cosas que aportan más a desestabilizar a los que bancan todo el sistema, que son 9 millones de empleados en el sector privado.
Ahora,
eso bancan todo el sistema.
Te hago la última, espero que me des alguna esperanza para compensar lo feo que está el día. ¿Hay posibilidad de desandar todo este cóctel explosivo de planes, asistencialismo y demás, sin que tengamos, no sé, las calles incendiadas? Porque, qué sé yo, en el mundo la gente tiene una asistencia temporal y acá se fue perpetuando y parece irreversible. De hecho, ayer se viralizó el testimonio de una chica que estaba en una marcha diciendo: nos quieren mandar a trabajar, ¿no? A la calle.
Sí, lo vi.
Ah, bueno, tremendo.
Sí. Lo vi, es tremendo. Creo que hay que recuperar la cultura del trabajo, pero también hablé ayer con un empresario del campo que me contó, me dice: mira, puse una granja hace 3 años y hoy tengo 35 empleados y todos los empleados que yo contraté, o la mayoría, tenían planes cuando empezaron. Entonces yo los grabé, hice videos de todos esos empleados contándole su vida. Y dice: y hoy hablo nuevamente con ellos y les cambió la vida por completo, porque ellos dejaron de tener el plan y pasaron a trabajar. Y dice: de golpe aparecieron que se fueron de vacaciones, de golpe se compraron cambiaron la moto, se compraron el auto, de golpe pudieron arreglar la casa. O sea, yo creo que uno, vamos a ser sinceros, yo sé que me van a odiar por decir esto y me van a llover tweets, pero no quiero que se malentienda, quiero que abran la mente para lo que voy a decir. El estar en la calle con tus nenes, con la lluvia que había, o venir de cualquier lado 2 horas de viaje, quedarte en la calle, hacer una campe, no es algo, no es ir a Disney, irte de vacaciones.
No.
Hay un problema cultural, porque la verdad que si todo ese esfuerzo y ese momento que morirse de frío no está bueno, lo trasladas a algo productivo, esa persona sería por ahí un buen trabajador, digamos.
Sí.
El problema es que está apuntada a la cabeza algo negativo, que es que la gente no pueda llegar a su trabajo, te cortan la calle, están pidiendo. Ahora, si vos a esa persona le das una capacitación, encauzás un lugar, le cambia la vida también. Entonces yo soy muy optimista con eso. Yo creo que el trabajo no es que es una imposición. Yo creo que el trabajo es algo muy bueno para todos nosotros, para el ser humano, para la dignidad del ser humano. Y eso es algo que es así, no importa. ¿Se perdió esa cultura? Sí, porque hay un sistema político que busca permanentemente romper la cultura del trabajo con desincentivos, con inflación, con desmérito. Pero creo que eso no desnaturaliza que la verdad es que cuando uno consigue un buen laburo y puede salir adelante, se siente mucho mejor, mucho más feliz y realizado.
Bueno, ojalá.
Espero darte la esperanza.
Sí, ojalá baje, llegue ese mensaje. Martín, muchas gracias por tu tiempo.
Un placer, Camilo. Un abrazo grande a todos.
Martín Siracusa, economista, miembro del equipo de Patricia Bullrich, pasó por el mundo imperfecto de hoy. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con la segunda nota del día.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos. Por eso invertimos en tecnología aplicada a la prevención del delito. Incorporamos 18 nuevas motos para seguridad ciudadana y ya contamos con 240 móviles para realizar tareas de patrullaje en todos los barrios. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com. Estás escuchando Mundo Imperfecto.
Bueno, volvimos. Volvimos para encarar, como les prometí, la segunda nota del día. Una nota que le tengo mucha fe. Vamos a hablar con el ex ministro de Educación, Nicolás Trota. Nicolás, ¿cómo estás? Camilo Cañachi te saluda. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás?
Bien.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, primero quisiera saber cómo estás viendo la gestión, la marcha del país. Bueno, vos dejaste el gobierno en septiembre del año pasado. ¿Se relanzó como se suponía que iba a relanzarse o lo ves igual, estancado, mejor, peor?
No, veo, Camilo, una situación de enorme complejidad.
Sí.
¿No? La realidad en la que asumió Alberto Fernández era compleja porque Argentina venía de 2 años de recesión con un fuerte endeudamiento. Ahí nos golpeó la pandemia, que por supuesto tuvo un impacto en todo el mundo, y Argentina claramente no estuvo exenta en términos sociales, económicos, educativos, ¿no? Transitar ese momento de mucha dificultad. Y eso, por supuesto, también se le ha sumado las características de un gobierno de coalición que no ha logrado hacia adentro de la propia fuerza construir un diagnóstico común, y si uno no tiene un diagnóstico común es mucho más difícil poder desplegar las medidas para enfrentar los inconvenientes que no nacieron con este gobierno y algunos de los cuales tampoco nacieron con el gobierno anterior, sino que venimos arrastrándose mucho tiempo, como por ejemplo la inflación. ¿No? Y es quizás uno de los principales problemas que desordena a todos los hogares argentinos, a las familias, a la economía, porque lamentablemente vamos a terminar este año con la inflación más alta desde el establecimiento de la convertibilidad, rompiendo el récord anterior negativo que había tenido el 2019 la gestión de Macri, una inflación que se proyecta al menos del 80% este año, lo que implica una realidad de mucha complejidad. Uno espera en un momento muy difícil que todos podamos colaborar en encontrar soluciones a estos problemas, pero no es sencillo el escenario.
Ahora, el tema del diagnóstico que mencionás, a vos te tocó coordinar los equipos técnicos de Alberto Fernández en la previa a su asunción. ¿No estaba el diagnóstico común? ¿Pasó algo en el camino? ¿Por qué tanta dificultad a la hora de gestionar?
Bueno, yo creo que había un diagnóstico, pero claramente la pandemia cambió en parte la realidad, ¿no? Recordemos que el gobierno asumió el 10 de diciembre y fines de febrero empezaba a golpear la pandemia con todo lo que implicó las cuarentenas y las características que tuvo cada país del mundo y en particular América Latina. Eso llevó, recordemos, en el 2020 a una caída de 10 puntos de la economía, ¿no? Eso fue algo que no ocurrió nunca en la historia. Argentina y todos los países del mundo tuvieron más o menos similar impacto en términos económicos, ¿no? Y a partir de allí creo que la pandemia postergó muchos debates hacia adentro de la propia fuerza política. pero algunas medidas que por lo menos había una mirada común, por ejemplo, qué hacer con los subsidios de la energía, no se pudo avanzar y ya llevamos más de 2 años y medio, ¿no? Recién ahora parece ser que se va a poder poner en marcha un esquema de segmentación, ¿no? Se debatió mucho, pero se dilató la decisión, pandemia de por medio, y esto implica también ser conscientes que todo lo que se relaciona a la transferencia al sector de la energía son recursos del Estado, que son finitos, porque también estamos en una situación donde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional impone también ciertas restricciones a lo que debe ser una política expansiva en momentos donde el déficit es muy marcado.
Ahora, vos mencionabas el tema de la segmentación de tarifas y demás, los subsidios. ¿Es lógico que un ministro no pueda aplicar un formulario porque su secretario o subsecretario se lo impida?
No, me parece que ahí lo que se está desnudando, Camilo, es la falta de coordinación de las políticas, más allá de un caso concreto.
Sí.
¿No? Y creo que eso es lo que se ha desplegado a lo largo del gobierno. El presidente Alberto Fernández no logró consolidar un liderazgo que contenga todas las expresiones del Frente de Todos, que en términos objetivos fue muy exitoso electoralmente, sí, ¿no? Porque obtuvo una victoria en las elecciones del 2019, pero eso no logró traducirse en un espacio más homogéneo en la construcción del diagnóstico de las medidas. Y yo creo que ahí la principal responsabilidad no es una responsabilidad en soledad, porque hay mucha responsabilidad compartida, pero la principal responsabilidad es quien ostenta el cargo de presidente de la nación, porque tiene que escuchar, tiene que coordinar, tiene que poder desplegar una instancia que permita adoptar las decisiones y no dilatarlas, ¿no? Yo, como crítica al gobierno, planteo, ¿no?, y eso en cabeza del presidente, es que se espera hasta último momento, y cuando uno espera último momento en la vida, no solo en la cosa pública, en la administración del Estado, las alternativas último momento son muy distintas a las que uno podría haber tomado con antelación, ¿no? Porque llega tarde, porque mucho de lo que puede desplegar son iniciativas muchísimo más complejas, más reducidas en las posibilidades, y eso se vio a lo largo de 2 años y medio de gestión. Esperemos que esta crisis que se produjo a partir de la sorpresiva, porque uno ve que fue sorpresiva para el presidente salida de Guzmán, permita también una reflexión hacia dentro del Frente de Todos, y en particular en cabeza del presidente, para poder institucionalizar una mesa de trabajo de cara a lo que deben ser los próximos meses, que serán centrales, no solo en términos de posibilidades electorales del Frente de Todos en el 2023, que eso hasta sería secundario, sino principalmente para poder encolumnar toda la energía para poder aliviar un poco el esfuerzo que está llevando la sociedad argentina en un contexto de inflación e incertidumbre.
Ahora, ¿por qué pensás que el presidente no pudo consolidar un liderazgo? ¿Cómo pasamos del Super Alberto de la tapa de la revista Noticias al principio de la cuarentena a este Alberto donde hasta se pone en duda de que complete su mandato, aunque bueno, a Cerruti la enoje?
No, yo no pongo en duda, ¿no?, que el presidente complete su mandato. Lo que sí yo creo es que la realidad que transitó en la pandemia permitió constituir un fuerte liderazgo, ¿no? Recordemos lo que decía, si mal no recuerdo, Mario Negri, ¿no? El presidente es el comandante, sí, en este desafío que se transita, que es la pandemia.
La foto ahora, con los tres también, con Kicillof y Larreta, que era una buena foto, se perdió.
Era una buena foto, sí, muy, muy vinculado solo a la región metropolitana, cuando la pandemia nos empezaba a golpear en todo. Yo creo que ahí se tendría que haber hecho una construcción un poco más federal. Yo creo que el presidente no desplegó ese liderazgo, ¿no?, la continuidad de diálogo con todos los actores políticos, a pesar que muchos sectores le pedían, ¿no?, que pueda transitar un esquema de complementariedad en su liderazgo a lo que es la figura de la vicepresidenta, ¿no?, que tiene una fuerza consolidada hacia dentro del Frente de Todos, y no así el presidente. Y cuando la gestión no acompaña, ¿no?, porque los resultados en términos de las complejidades que tenemos no son percibidos por la sociedad como positivos, ¿no? El humor social inclusive es muy complejo en Argentina, y muchos analistas plantean que el humor social es más complejo que la realidad que efectivamente estamos transitando. Eso habla también, ¿no?, de ciertas fallas, no solo en la comunicación, sino también en el despliegue de las políticas públicas, y creo que el presidente no tuvo la voluntad de hacerlo, y eso lo ha colocado en una posición de mayor debilidad hacia adentro también de la coalición de gobierno.
El presidente empezó a cerrarse cuando las cosas se empezaron a poner más difíciles, porque a mí me impactó mucho una vez, hace no tanto, contaste que cuando vos te vas del gobierno ya llevabas un buen tiempo sin poder hablar con el presidente, y Guzmán no le pudo ni siquiera comunicar que estaba renunciando prácticamente.
Yo, una crítica que lo he conversado inclusive cuando era funcionario con el propio presidente, apenas iniciaba el gobierno, era la necesidad de que haya instancias de diálogo, ¿no? Y creo que la propia salida de Guzmán, ¿no?, que yo no comparto la forma, porque una salida intempestiva de Guzmán de esas características no afecta al gobierno, no afecta solo al presidente, sino termina afectando a la economía, generó mucha incertidumbre que ha implicado, entre otros aspectos, una aceleración de la inflación de los alimentos, ¿no? Y eso implica que muchos argentinos de un día para el otro ingresan, ¿no?, en la pobreza según su nivel de salario, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy responsable. Pero yo creo que uno de los graves problemas que tiene la administración actual es la incapacidad del presidente de poder desplegar instancias de decisión que incluyan, ¿no?, la consulta constante a los ministros de cada área, ¿no? Y yo lo viví en carne propia, por ejemplo, con la propia suspensión de las clases en la región metropolitana de Buenos Aires en mayo, abril del 2021, ¿no?, que fue también una diferencia pública que tuvimos con el presidente. Ahora, ¿por qué tuvimos una diferencia pública? Porque hay un reflejo de ausencia de las instancias de diálogo con los funcionarios, ¿no? Nosotros construimos con los especialistas, con el Ministerio de Salud, con el Área Nacional de Epidemiología, con los ministros provinciales de Salud y de Educación, lo que debe ser un escenario para transitar la segunda ola del COVID, que incluía, de ser necesario, una restricción parcial de la presencialidad en la escuela. El presidente tomó otra decisión, pero no escuchando a todo lo que veníamos trabajando hacía largos meses, a partir también del aprendizaje institucional y social que habíamos transitado en un 2020 repleto de complejidades.
Siempre se dice que los ministros deben ser fusibles del presidente, pero ¿te arrepentís de haber sido, qué sé yo, como el sargento Cabral de Alberto en el tema de la educación? Porque como que a muchos te cargan a vos este tema de las escuelas cerradas y demás, pero la decisión fue del presidente pasando por arriba.
No, me parece que uno sabe la responsabilidad que tiene en el momento que le toca transitar, ¿no? Y yo, el primer día que nos impactó la pandemia y que en el mundo suspendió la presencialidad en las escuelas, lo que le planteé a mi equipo en el Ministerio de Educación es que teníamos que escuchar a todos los actores, teníamos que dialogar, pero que no podíamos dudar, ¿no? Que teníamos que tomar las decisiones, sostener las decisiones y desplegar no solo el cuidado de la salud, sino en una Argentina atravesada por la desigualdad, el desafío de educar en un escenario inédito, nunca antes vivido, ¿no? Y por supuesto que implicó tensiones, porque la política es tensiones. Ahora, cada decisión que nosotros tomamos en cada momento determinado era con la evidencia que teníamos en ese momento. Yo era el ministro de Educación, la evidencia epidemiológica me la transmitía el Ministerio de Salud y los asesores epidemiológicos que trabajaban no solo con el gobierno nacional, sino también con los gobiernos provinciales. E intenté, por momentos con éxito, por momentos fracasé, de sacar la grieta de estos debates. Por momentos se pudo, por otros momentos no se pudo. Ahora, claramente los ministros somos colaboradores de los presidentes. El presidente había perdido confianza en mí, yo había perdido confianza en el presidente por las diferencias privadas, pero también por las diferencias públicas, que no fue una sola, que tuvimos a lo largo de 2 años de gestión.
Y todo lo que tocó vivir, sobre todo el primer año de la pandemia en materia educativa, ¿justifica que hoy, por ejemplo, haya provincias donde los alumnos pueden pasar con 19 previas?
Bueno, primero creo que tenemos que, es un tema muy complejo, ¿no? Para plantearlo. Nadie está de acuerdo con promover a un estudiante que no se acredita en aprendizajes. Ahora, esto es una discusión pedagógica que tenemos que tener, y las distintas instancias de evaluación y las voces de los especialistas plantean ¿no? Que estos casos que vos estás mencionando son estudiantes que generalmente están en situación de vulnerabilidad social. Sí. Ahora, el problema no es que el niño pase de grado, ¿no? Adeudando las materias, porque no se las dan por aprendidas, ni se certifica, ni se las aprueba, ¿no? Las tiene que rendir. El desafío es, ¿qué hacemos con ese adolescente que adeuda esas materias? ¿Qué va a desplegar la escuela de acompañamiento pedagógico de esa trayectoria que claramente está dañada para lograr que continúe en la escuela, pero aprendiendo, ¿no? Que continúe en la escuela como un espacio de contención social? Entonces, la pregunta no es si va a estar con sus compañeros o no, cuando las instancias de evaluación, también seamos claros, clarifican que la repitencia es el paso previo al abandono, a la expulsión de la escuela. Pero sí, nosotros pretendemos que el adolescente pase de grado para continuar con sus compañeros y la escuela no le da las herramientas para fortalecer su trayectoria educativa con actividades socioeducativas, trabajo fuera del horario escolar, generalmente además en situaciones de vulnerabilidad social, lo que estamos haciendo es simplemente postergar algunos meses lo que va a ser el propio abandono de la escuela de ese adolescente.
Entendido. Nicolás, antes de terminar, me gustaría compartir con vos un audio para que hagas una reflexión, a ver qué te parece. ¿Tenemos el audio de la marcha?
Sí, la plata no alcanza para nada, los planes sociales que lo están cerrando. ¿Qué quieren, que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan?
¿Pero quién te paga? ¿El plan social?
El plan social.
¿De esa tiene que trabajar?
Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. No es justo porque toda la vida vivimos trabajando de esto.
Bueno, acá me parece que, entre otras cosas, también hay que ir por el lado de la batalla cultural de recomponer. No sé cómo lo ves vos, ¿qué te genera escuchar esto?
Bueno, primero, ¿no? Que no hay mejor política social que un empleo de calidad, ¿no? Y ese es el desafío. Argentina, cuando se recuperó socialmente, no fue a partir del despliegue de políticas sociales, sino a partir de la recuperación macroeconómica, ¿no? Y de la creación de empleo registrado de calidad. Ahora, los planes sociales son una herramienta de transición en los momentos de crisis hasta la recuperación social, que tienen que tener todos esos planes sociales una contraprestación para la inserción en el mercado del trabajo. Ahora, yo no sé a qué se refiere esta persona en particular. Lo que sí también quiero ser claro, lo que no se puede utilizar son los planes sociales para flexibilizar el trabajo, ¿no? Porque ocurre muchas veces que en vez de tener, voy a poner un ejemplo, un trabajador, ¿no? De limpieza en una municipalidad con un salario en blanco, como corresponde por su convenio colectivo, hay un trabajador que tiene un plan social que implica un ingreso de el 25-30% de lo que le correspondía. ¿Esto qué quiero decir con esto? Que tenemos que haber una discusión profunda de cómo todos aquellos argentinos que están en situación de vulnerabilidad social generamos las instancias de acompañamiento transitorio, porque un plan social debe ser transitorio, mientras logramos darle más herramientas para enfrentar el mundo del trabajo. Ahora, es real que tenemos una Argentina dañada, ¿no? Y eso no debe ser una mirada solo en términos de individuales de caerle a una persona en particular.
No, no.
Porque uno es su entorno.
Sí.
No todos nacemos en un hogar que nos da la posibilidad de progresar, más allá de siempre importante el esfuerzo individual. Ahora, seamos conscientes que en Argentina 6 de cada 10 niños están en situación de vulnerabilidad social. El 60% de la población argentina está en situación de fragilidad social. O está debajo de la pobreza o su canasta de ingreso es inferior al 50% superior a la pobreza. O sea, por eso tenemos que ser muy conscientes de lo optimista que uno puede ser de la Argentina por toda su potencialidad en el mediano y largo plazo, pero lo dramático que estamos transitando en el corto plazo a partir de lo que es una situación social y económica muy compleja.
Entendido. Bueno, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo. Fue un gusto, la verdad.
No, muchas gracias a ustedes por el tiempo para debatir estas cosas que no siempre se conversan en los medios de comunicación. Muchas gracias.
Gracias a vos. Nicolás Trota, ex ministro de Educación, pasó por Mundo Imperfecto. Vamos y volvemos. We'll be right back.
out, Jack. It wasn't easy, but nothing it is. No.
Bueno, últimos minutos de Mundo Imperfecto y seguimos con el diputado nacional Cristian Ritondo. Cristian, ¿cómo estás? Camilo Cañetti te saluda.
Hola, buen día, Camilo, ¿cómo estás?
Bien, bueno, estaba interesado en conocer, vos que estás recorriendo la provincia de Buenos Aires pensando en la consolidación de una candidatura a gobernador, ¿cómo está el conurbano que el Cuervo Larroque dijo no da más y demás? ¿Te sorprendió este sinceramiento del Cuervo Larroque? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Sí, y es una nota que creo que define del mes pasado, con lo cual todos los días con las estadísticas de inflación que hay miles de bonaerenses y principalmente el conurbano que entran por debajo de la línea de pobreza, o sea, se hacen pobres. A esto se necesita una respuesta rápida que tiene que ver con tomar decisiones que el gobierno no toma y que profundiza las políticas de Guzmán que han fracasado en estos 2 años y medio.
¿Y la magia de la que habló Aníbal?
Y sí, la magia de hacer desaparecer el trabajo formal, la magia de hacer desaparecer a las personas de los colegios, la magia, es una magia muy rara, salvo un mago muy perverso pudo hacer todo lo que hizo Alberto en este tiempo.
Y justo recién conversaba con Nicolás Trota, no sé si tuviste oportunidad de escuchar el audio de la de la militante que ayer la entrevistan en la calle, y dice, nos quieren sacar a trabajar a la calle de 8 a 5, es muy injusto porque nosotros siempre nos dedicamos a esto. ¿Cómo se explica eso y qué salida le ves, siendo que mucha de esa gente que aparece marchando a la capital es gente que, a la que te tocaría dirigir en una eventual gobernación?
Es que si no se cambia hacia la cultura del trabajo, a entender que dignifica y que hay un puente para rápidamente, en 6 meses, poder sacar de planes para transformarlo en trabajo formal, es imposible. La Argentina no puede vivir de planes, no puede haber argentinos que vivan de planes, es la emergencia el plan, no es lo definitivo. No trabajan de planes, trabajar es otra cosa, no trabajan para ir a las marchas. Esta es la locura de pensar una Argentina al revés, es quien produce. Quienes entran en un trabajo formal y aportan y hacen un sistema jubilatorio distinto al que tenemos hoy, que tenemos menos de 2 activos por cada pasivo, es mirar la Argentina que crece desde otra perspectiva. El plan es la urgencia, el plan es un momento, es el tránsito hacia el trabajo formal, no puede ser el plan definitivo.
¿Y qué opinión tenés del proyecto este que ya se votó en el Senado de nueva moratoria previsional o de, como me explicó un economista de Patricia Bullrich, de comprar años que no trabajaste?
Un imposible, la Argentina no puede regalar jubilaciones, pues ya está el sistema jubilatorio roto, y aparte es una falta de respeto a todos los que pagaron de tantos años para poderse jubilar y hoy no tienen una jubilación que sea digna. Entonces, lo que tenemos que reforzar es que el sistema tenga aportantes al sistema, será el más grande el sistema jubilatorio en la Argentina, hace que los jubilados cobren más, que tengan algo mucho más digno que lo que tienen, porque si no es la Argentina al revés. Yo no pagué nunca, me meto en una moratoria y me jubilo igual que la persona que aportó 30 años, 25 años, 28 años. Tiene que haber un diferencial muy importante. Esto de querer regalar plata del Estado y cada vez el déficit del PBI y que cada medida que toman populistas de estas características hace que cada vez tengamos menos sistema jubilatorio, más déficit en el PBI, imprimamos para cubrir el déficit. Si no terminamos con ese círculo, la Argentina no tiene destino.
Ahora, las propuestas que está impulsando el kirchnerismo más dura, como la que conversamos recién, o el salario básico universal, desde el punto de vista económico nos llevan como a un abismo. Sin embargo, quitar todo eso, aunque sea progresivamente, también parece generar miedo al abismo. ¿Cómo se sale de esta encrucijada?
A ver, no quitar, yo lo que digo es los planes hay que transformar, tiene que haber un puente entre un plan que es la emergencia y el trabajo.
Sí.
O sea, si eso no lo generamos, y la relación directa entre el Estado y el beneficiario. El Estado da un beneficio a una persona y él es quien tiene que controlar, el que tiene que estimular, el que tiene que entender que esa situación tiene que salir para encontrar un trabajo formal.
Y ahora, ¿cómo ves la provincia de Buenos Aires?
Aparte, perdón, una cosa, cuando se plantea salario, no es salario. O sea, primero, no es un nuevo plan, no es salario. Y universal no es para 7 millones de personas, otros dicen un poco más, pero son para 7 millones de personas. Pero no estamos hablando de salario, y estamos hablando de 2% del PBI. Entonces, me parece que no da más. ¿Dónde vamos a sacar? ¿Qué vamos a poner? ¿Más impuestos? La solución es siempre más impuestos, más impuestos, más impuestos. ¿Cuál es la presión tributaria que le queremos poner a los que producen en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, al campo?
Bueno,
en algún momento necesitamos producir, exportar, generar trabajo genuino, tener una reforma en el modo laboral que tiene la Argentina, modernizarnos como todo el mundo. No se puede mirar más por el espejo. Somos una Argentina que retrasa muchos años, porque nos tenemos que comparar con los países limítrofes.
¿Se puede empalmar la, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires productiva con la del conurbano que está tan mal, digamos?
Ese es el desafío, Camilo. El desafío es esa pobreza estructural del conurbano que convive con una provincia de Buenos Aires que a 60 kilómetros de acá empieza a producir para el campo, empieza a producir con fábricas. Digo, me parece que hay que tener un diseño productivo de la provincia de Buenos Aires, que es lo que estamos trabajando nosotros, en la regionalización, que tiene que ver en los parques industriales. No podemos tener parques industriales solo para cobrar despensas, sino que tienen que tener garantías, dónde tiene que estar ubicado, cerca de la gente que necesite trabajo, qué tipo de producción, qué tipo de comunicación y conectividad tiene ese lugar. O sea, no podemos hoy tener donde no llega internet, donde no hay agua potable, no hay cloaca, empezar a poner parques industriales. El esfuerzo que tenemos que hacer tiene que ver con una mirada mucho más integral. ¿Dónde están las 8 zonas tecnológicas de la provincia de Buenos Aires, los campus universitarios? Me parece que el desafío de una provincia que tiene lo que tiene, que es la que mayor exporta vehículos y camionetas al mundo y produce, la que tiene refinerías de petróleo, la que hace el 90% de la cebada de la Argentina, puede expandir 35% más su campo y casi el 50% de las exportaciones del país en lo que tiene que ver con la agroindustria son de la provincia de Buenos Aires. Pese a que todo eso tiene que dar un empujón. Yo vengo diciendo que tenemos que dejar de escuchar esos que nos dicen que la provincia de Buenos Aires es inviable para convertirla en una provincia envidiable.
Bueno, el otro día presentaste a tu equipo formalmente, y lo que quería, y con esto cierro, así puede ser que estás apurado, ¿estás dispuesto a llegar hasta el final o puede que a mitad de la carrera te rindas, qué sé yo, para...?
No, a ver, yo lo que estoy proponiendo es la provincia que quiero, compartiendo con equipos que tienen experiencia, entendiendo cuáles son las necesidades de la provincia, y tengo una mirada, por supuesto, que quiero gobernar la provincia de Buenos Aires y voy a trabajar con todo este equipo que estaba el otro día, más miles de militantes. Ya había parte del equipo técnico, digamos, no había todo el cuerpo de territorio que a lo largo y ancho de la provincia tenemos, para poder trabajar por una provincia que sea envidiable, como te dije antes, que sea productiva, que incluya en el trabajo y que desarrolle ese conurbano donde hay pobreza.
¿Aunque te toque medirte en un paso con tu amigo Santilli?
Sí, por supuesto. Al final, el candidato lo pone la gente.
Ok. Bueno, Cristian, muchas gracias por tus minutos, que sé que estabas a full.
Muchas gracias, Camilo. Un abrazo grande.
Abrazo. Bueno, Cristian Ritondo, jefe del Bloque Pro, pasó por Mundo Imperfecto. Nada, nos despedimos. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la semana que viene.
En Lanús Construimos Futuro. Abrimos la nueva escuela de gastronomía con cursos y talleres teórico-prácticos con salida laboral para 200 vecinos. Siguen las clases en el Centro de Robótica Industrial y los cursos de programación web. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.